sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es la oveja electrónica.
Así es, ¿cómo están, chicos?
Bien, bien, ¿y vos?
Bien, bien, bastante cansado, pero bueno, acá. La semana pasada me ausenté y estamos acá de vuelta. ¿Todo bien ustedes?
Sí, pero todo el mundo faltó la semana pasada.
¿Sí? Creí que habíamos salido grabados, qué sé yo, pero bueno.
Nada, yo vine, ya salimos en vivo, pero bueno, estuve acá y pasé un par de audios. La pude pilotear bien. Ah, bien. No, pero sí, no, hoy yo también estoy medio cansado. La verdad sí. Que el día bastante, viste, mucha movilización, muchas cuestiones. No, ¿cómo nos vamos a ir ya? Si recién empezamos.
¿Pero qué están diciendo estos operadores? ¿Qué quiere que me vaya? No sé, bueno. No sé. Che, Adrián, creo que me decías que la FIP está poniendo código de barra en los comercios o algo
sí,
así.
Vos sabés,
¿Qué es eso?
El otro día madrugué y no sé por qué había una televisión prendida en mi casa, que es raro. Bueno, estaba viendo que, no un código de barra, un código QR, esos códigos cuadraditos con manchas.
Sí, los he visto en algunas revistas.
Sí, esos códigos de barra japoneses, raro.
Esos códigos, hay un montón de programitas que vos, si tenés un celular, digamos, lindo, no como el que tenemos nosotros.
Exacto. Un BlackBerry, digamos.
Claro, vos le sacás una foto y te muestra el mensaje que está codificado en esa manchita. Y la idea es que vos podés ver con esas manchas que le ponen los comercios, por ejemplo, cuánta gente supuestamente tiene que trabajar, la carga horaria que debería cumplir y otro tipo de cosas. Y a su vez te da vos la opción de denunciar al comercio. No sé por qué uno quiere denunciar a un comercio y decirle...
Supongo que será un comerciante que me vendió algo trucho, estoy entongado y quiero denunciarlo porque sé que evade impuestos. No sé cuál es la lógica que habrán pensado los muchachos de la FIP.
No sé, para mí que es más barato que tener un inspector por ahí.
Pero entonces... puede ser, ¿eh? Pero vos decís que hay mucha gente que tiene esos teléfonos nuevos, esos teléfonos más nuevos, digamos que tienen cámara de fotos. Va,
sí.
Cámara de fotos ya tienen algunos más viejos también.
Sí.
Pero digamos, de estos así que...
Mirá, según había leído José hace unos días, sí. Según Echegaray y según la gente de la FIP, hay aproximadamente 3 millones de aparatos con sistemas operativos, o sea, los llamados teléfonos inteligentes. Que podrían hacer esto que estás contando, Adrián.
O sea que vos decís que hay 3 millones de botones dando vuelta por
no,
ahí.
No, y nosotros no tenemos ni siquiera teléfono de ese estilo, digamos, así que es raro, ¿no? O sea...
Sí, la verdad que sí, qué sé yo. No, bueno, dicen que hay un boom de ventas de estos aparatos en todas las empresas que de telefonía, en sí. Las tres que dicen
igual
que
hay
están
que ver,
apostando
pues,
cada vez más, ¿no?
También hay que ver cuál es el boom de ventas. Si vos querés comprártelo y no querés estar pagando un plan telefónico por un año o dos... Te va a salir mucho más caro.
Igual si el teléfono es inteligente, el que lo usa es inteligente.
Y no creo, ¿no? No siempre.
Y no sé, ¿por qué le llaman al teléfono inteligente?
No sé, qué sé yo.
Yo tengo el teléfono bobo y soy re contento con este aparato.
Sí, a mí es mucho más inteligente el teléfono bobo que tengo ahí que ni siquiera tiene cámara.
Vos sabés algo re loco. Por ejemplo, mi viejo tiene, porque no sé por qué le gustan, un teléfono que es como que va renovando el plan de abono que tiene.
Ahí
le dan,
cambia.
Que yo, por 200 pesos tenés un teléfono que es mucho más caro.
Sí.
Y estaba hablando el otro día Y así de la nada le aparece un mensaje en inglés: el teléfono se está reiniciando, por favor espere.
Ah, bueno.
O sea,
ah,
le cortó la llamada y se empezó a resetear, como cuando la computadora te dice: mira, tenés 23 millones de actualizaciones disponibles. La voy a poner.
Tu viejo
y
que se puso como loco, ¿no? Dijo esta porquería y casi la revuela, ¿no?
No, en realidad ya miró una cara de resignado, como diciendo. Y bueno.
Y por eso los teléfonos son inteligentes y se apoderan de las conversaciones de la gente, de los datos de la gente. De
sí, todo. A veces te muestran en un mapa donde todo el recorrido, todo lo que vos hiciste, donde te estuviste moviendo.
Eso no está ahí. Mal, o sea, no. Por ahí, si vos decís, bueno.
Sin informar al usuario antes, me han dicho.
Bueno, eso ya es otra cosa. Pero sí. Igual está útil, vos te vas a andar en bicicleta y te marca cuánto recorrido hiciste, la velocidad que hiciste y todo ese tipo de cosas.
Bueno, como existen esas cosas que parecen lindas, también existen, no sé. Programa que te arrastrean todo, digamos, sí. Está bien, pero bueno, eso es la tecnología.
Y los abonos de estas compañías que son bastante.
Pero volviendo al tema anterior, es el código QR. Entonces, esos cuadraditos, viste que. Cuadraditos blancos y cuadraditos negros. Que esos serían como, no sé, ceros y uno, una cosa así, que el teléfono se da cuenta que hay una cosa blanca, una cosa negra, y ahí viene la información, digamos.
Eco.
Si yo pudiera verlo, o sea, si supiera hacer esos cálculos, podría verlo también, ¿no?
Claro, está bien, pero igual, medio raro, uno ya no piensa que una persona puede codificar eso.
Igual, no sé, no es mucha información. ¿Cuántos bytes de información?
¿Puedes almacenar mucha información?
A ver, hagamos rápido.
No creo que, no, porque es un código de barra, un poco más sofisticado.
Uh-huh. Sé que se usa en el DNI, que guarda algunos datos como los primarios, ¿no? Nombre, apellido, dirección.
¿Vos tenés
que vos
el DNI
tenés
nuevo?
Yo tengo el DNI viejo, pero en casa dejé el nuevo, que bueno, que supuestamente que viene con el código 2D o código QR.
Es lindo el DNI nuevo, porque yo le hice y me dijeron que en 20 días me llega a mi casa.
Te mandaron un mensaje de texto.
Sí,
el ministro, directo a vos. Sí. Línea directa.
A mí me viene,
sí, pero yo llamé y no me atiende nadie el teléfono ese. A ver, vamos a llamar a Randazzo en vivo.
¿Qué? ¿Al teléfono?
¿Tenés acceso a Randazzo? Qué bueno.
No, porque mira, a ver si no lo borré, me muero.
No, bueno, porque viste que te mandan mensajes avisándote del pasaporte, el.
No sé, no tengo idea, no.
Sí, porque en algún lado te deben pedir.
La tarjeta es, coma, desde ahora, tu nuevo DNI. Se lo dimos al correo para que en los próximos días llegue a tu domicilio. Florencio Randazzo.
Mirá. Pero vos, ahora, Flor. Viste, ahora igual está muy de moda, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama cuando
¿pasaporte?
Te llaman? No, cuando te llaman sin que vos quieras que te llame alguien desconocido. Como una publicidad, un tipo, uno que te llama para venderte algo. ¿Cómo se tiene algún nombre?
Eso? Telemarketing,
vamos. ¿Sí, pero tiene algún nombre eso? Como pues, los correos electrónicos
como
se le llama
spam, pero spam por teléfono, ese cosa.
Claro.
Bueno, algunos
no,
le llaman algún
porque
nombre pomposo que es telemarketing y bueno, que te llaman ahí.
Porque
no sé.
Ahora están, ya hace un tiempo empezaron a hacer esas mismas cosas, pero con los celulares. Te llaman directamente los celulares ahora. No, el de la
reemplazaron
empresa.
Reemplazaron a la persona física, digamos.
No los mensajes. No, el mismo sistema, uh-huh. Pero con celulares. No te mandan mensajes haciéndote promociones, sino te llaman directamente el telemarketer al celular. Antes eso no ocurría.
Tenés razón, sí. Alguna vez me ha pasado, bueno, pero son las menos veces. Todavía me siguen llamando a horarios insólitos como 3 de la mañana en las empresas de telemarketer ver si me pueden encajar un auto, un seguro de vida, alguna de esas cosas, ¿viste?
Es un horario raro.
Y sí, la verdad que sí, no sé, serán empresas que contratan a veces esos lugares para que te llaman las 24 horas e insistan, no sé. Pero como mira, nadie atiende a esa
bueno,
hora.
Bueno, Randazzo me puso el contestador, no me quiere evidentemente.
Bueno, pero te dijo que en 20 días vas a tener tu nuevo DNI, ¿no?
Sí, pero me trata bien el mensajito y después no me atiende, no me gusta.
Bueno, no me gusta. Si te dejan algún 0800 después lo intentamos llamarlo en vivo.
Bueno, ¿qué hacemos?
No, bueno, vamos, si querés al primer tema. Dale. Vamos a escuchar el tango este de Cambalache hecho por La Murguera.
A ver.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles.
Pero que el siglo XX es un despliegue
la, la, la,
de maldad insolente,
la, la, la,
ya no hay quien lo niegue,
la, la, la,
vivimos revolcados en
como un merengue y en un mismo lodo todos conocían.
Hoy resulta que lo mismo se derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro,
generoso, estafador.
Todo es igual,
todo es igual.
Nada es mejor.
Nada mejor.
Lo mismo un burro que un gran profesor.
No hay aplazar,
ni escalafón.
Los inmorales nos han igualado.
Si uno vive en la impostura
y otro roba en su ambición,
da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón.
Un, dos, tres, cuatro. Falta de respeto que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín.
Igual que la videra irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache. Ver llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama.
Y el que no afana es un gil.
Dale no más.
Dale no más.
Dale que va.
Dale que va.
No
vamos a encontrar.
No piense,
no piense más.
Séntate a hablar.
Y el que mata o el que cura. O está fuera de la ley.
Un poco de aceite y sal y el pollo al horno.
¡Momento, momento! Deje el pollo quieto. Usted está multado, es un pirata de la cocina.
¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas?
Privatizadas.
Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en La Oveja Electrónica.
Segundo bloque. Ahí
está. Bueno, nos pueden entrar a nuestro sitio de internet que los va a recibir amablemente y les va a mostrar información.
OvejaFM.com.
Sí.
Ahí, si no, pueden escucharnos en vivo. Escúchenos en vivo en fmfutura.com.ar o la frecuencia 90.5 FM. Ahí. Y si no, tenemos un mail, ¿no, Adrián?
Sí, nos pueden escribir a oveja@ovejafm.com, como hizo un montón de gente que nos quiere vender cosas que no precisamos. O nos pueden llamar en la semana, vamos a mandar un saludo a Bonnie, que hace mucho no nos escucha, pero nos mandó un mensajito.
Buenísimo.
Y a Diana, que no sé dónde está, pero la semana pasada también nos llamó.
Ah, nos está llamando bastante gente, parece que está, nos están escuchando, es muy bueno.
Estamos
eso.
Siendo reclamados por nuestra tribuna de oyentes.
Ahí.
Viste que hay varios eventos se vienen, ¿sí? Aparte de esta época, es una época en donde empieza a haber un montón de eventos relacionados a la tecnología, a la informática, y creo que otras áreas también, digamos. Pero bueno, no sé, por ejemplo, en esta semana, por ejemplo, ayer y hoy es 30, mirá, ayer y hoy, lástima, ¿no?
Bueno, porque sí, ya pasó, pero
ya
bueno.
Ya pasó y no nos dimos cuenta, bueno, lo decimos igual. Pero digamos, la Facultad de Informática en la UNLP.
La Jaio, ¿no?
Sí, estaba en la Jaio. En realidad siguen también.
Siguen mañana y siguen mañana creo que tiene un cierre a la tardecita.
Sí, igualmente nosotros lo que íbamos a contar es que dentro de la Jaio, que es la Jornada Argentina de Informática, así que vaya por la edición número 41, sí, imagínate que mucho. Esto es un evento que se hace todos los años y este año, como otros años anteriores, tiene un, una jornada dentro, una subjornada, como un grupo de charlas específicas sobre software libre. Y se hicieron ayer y hoy. Iba a haber, hay charlas hubo charlas de un montón de temáticas muy interesantes en torno al software libre. Ese fue un evento, pero por ejemplo, también empezó hoy un evento que está hoy, mañana y pasado, ¿sí? Que se hace en el Centro Cultural Conex, perdón. Conex,
de la Capital Federal.
En la Capital Federal, en Sarmiento 3131. Que es un evento que se llama Hackers. ¿Sí? Es un grupo de mezcla de, ¿cómo es? Hackers
y periodistas.
Diseñadores, periodistas. Digamos, que tratan de alguna manera de repensar cuál es el futuro de los medios, ¿sí? A partir de todo el advenimiento cada vez más de las tecnologías digitales. Y hacen un evento en donde va a haber gente, donde va a haber charlas, va a haber gente de muchos lugares del mundo que viene acá también a exponer, y es un evento que supongo que va a tener unas 300, 400 personas. Va a ser un evento bastante que es bastante convocante.
Sí, convoca bastante. Por lo que tengo
y el sábado también va a haber uno de estos hackatones que están de moda.
Mirá vos, otro más. Buenísimo. Ese ¿y es esta una... dónde va a ser, che? ¿Cómo va a ser la
es
cosa?
Es en el mismo lugar. No sé bien, hay diferentes temáticas y hay grupos que presentan proyectos y ese día se van a juntar ahí. Quizás vayamos a estar. Bueno, una de esas nos colgamos el proyecto este que estamos haciendo de la guitarra y vamos con una guitarra y vamos a mostrar ahí. Y vamos a tratar de hacer alguna aplicación, a ver, rápidamente, que se pueda...
Que se pueda mostrar en el público, se pueda mostrar en el momento ahí.
Que alguien se sume a tratar de hacerla, ¿no? Uh-huh. O sea, hacer la aplicación. Nuestra idea en principio era hacer alguna aplicación que, no sé, sacando, digamos, las tablaturas de algún sitio de internet, uh-huh. ¿Sí? Las tablaturas es como uno toca
cómo tiene que interpretar el tema, cómo tiene que interpretar para tocarlo.
Claro, entonces ahí, por ejemplo, en la guitarra tenés los acordes, uh-huh. Y entonces, bueno, ahí te fijas en una canción, hay un sitio web, por ejemplo, es lacuerda.net, que entras y tenés acorde de canciones, pero de lo que se te ocurre. Okay. Está bueno. En función de eso, agarrar esos acordes y fijarse, digamos, cómo trasladar eso para que se vea, por ejemplo, la guitarra. Sí, alguna idea de tantas que puede
perfecto,
surgir.
Entonces, bueno, si participan ya nos enteraremos ahí.
Sí, vamos a ver si nos levantamos el sábado con ganas y nos acercamos allá, porque viste, ya se...
Sí, es complicado ahí.
Sí, sí, así que
hay
bueno.
Que ver si uno tiene ganas. Che, decías que... tenemos otro más.
Siguen eventos. La semana... Sí. Estos son para la semana que viene. La semana que viene. ¿Sí? Bueno, me dicen que tenemos acá un. ¿Cómo es el asunto? Un invitado.
Mirá vos.
Hola, bueno. Germán.
Sí, hola.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Pum.
Bueno, tenemos algún problemita técnico. Vamos a ver si podemos salir de vuelta al aire con el invitado ahí.
Bueno, pero
estamos. Estás diciendo, ¿no? Tenemos sí. Otro evento.
Hay un par de eventos la semana que viene.
Exactamente.
Uno es este que ya venimos anunciando acá, que es el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería en Sistema de Información.
¿Sí? Exactamente.
El CENICI. CENICI.
Sí, CENICI, como quieran pronunciar.
Sí, que es acá en La Plata, ¿no?
Exactamente, está hecho entre la UNLP, Facultad Regional La Plata, que está en Berisso, ahí, en realidad, y la Universidad Nacional de La Plata, puntualmente la Facultad de Informática.
O sea, la UN, la UTN y la Universidad Nacional de La Plata, claro. En conjunto.
Exactamente.
Y
el 5 y 6 de septiembre va a ser en la Universidad, en la Facultad Regional La Plata, o sea, la UTN, y el día 7 va a ser específicamente todo el día, incluido el cierre, en la Facultad de Informática de La Plata.
Y ahí vos, y según tengo entendido por mis fuentes oficiales de este evento, vas a hablar, vas a estar en una charla.
Exactamente, específicamente voy a dar dos charlas de la misma temática, o sea, la misma charla, tanto en una facultad como en la otra.
Sí.
Ahí vamos a hablar de la robótica, lo que venimos haciendo con el grupo de chicos ahí, sobre pequeños robots que estamos diseñando y armando en base a un proyecto de hardware libre que se llama Pingüino.
¿Y de qué se trata? Yo leí ahí, entré al sitio, vi que la charla, una de las charlas se llama Ecorobótica.
Ecorobótica, así se llama la charla. Lo que vamos a hablar es de unos autitos que diseñamos en base al proyecto Pingüino, que se manejan en forma autónoma con este proyecto. Y es algo que tenemos nosotros. Tomamos el desarrollo pingüino, hicimos un desarrollo propio para los motores del robot, para que se pueda mover, ¿no?, libremente. Y vamos a contar todo ese proceso, las experiencias que tuvimos, que venimos trabajando desde el año pasado. Bueno. Y el porqué del nombre, el porqué Ecorrobótica, ¿no? Que es ecología más robótica. Ahí.
Y es raro eso, ¿cómo es se eso. relacionan esas cosas?
La propuesta que nos hicimos inicialmente, bueno, es decir, tratar de incorporar la menor tecnología, usar la mayor cantidad de tecnología reciclada posible, siempre que cuando se pueda, para hacer estos proyectos electrónicos, ¿viste? Ahí. En ese sentido tratamos de combinar esas dos cosas siempre y cuando se pueda. Ahí, ese componente.
Bueno, después, la semana que viene también, viernes y sábado, a la par del Ceneisi, hay otro evento.
Upa, ¿sí? Estamos llenos de eventos.
Que es el evento este de Che Blender, que ya alguna vez nosotros estuvimos acá invitados, donde nos contaron en la versión de La Plata de años anteriores.
Claro.
Este año, esta versión de Che Blender se hace en Buenos Aires, se hace en el Colegio León 13.
El viernes 7 y el sábado 8 de septiembre.
En Dorrego 21-24. Así que, bueno, les recordamos que Che Blender es un evento en el cual se junta la comunidad de gente.
La comunidad Blender de Argentina, claro, digamos.
Sí, Blender es un programa que sirve para hacer diseños en tres dimensiones.
Incluso animaciones.
Animación en tres dimensiones, edición de video, juegos, ¿sí? Es un programa muy potente y muy interesante, en el cual uno puede hacer un montón de cosas en relación a todo lo que es lo 3D en la computadora, ¿no? Es como, no sé, te sirve tanto como si vos fueras, no sé, un escultor, digamos, un escultor digital, en vez de tener, no sé, una piedra y vos la esculpí con un cincel y un martillo.
Acá lo esculpo con un mouse o por ahí, con una tableta digitalizadora dibujando.
Pero la abstracción es como lo mismo, ¿no? O sea, tenés una cosa, una cosa concreta, una piedra, y vos tenés que darle la forma de lo que vos realmente querés que termine siendo.
Claro, lo único que termina siendo bits, ceros y unos ahí, cuestiones digitales, que es lo mismo.
Y después eso vos, en estos programas, se pueden animar y se usan mucho para hacer películas.
Exactamente.
O sea, sí. Cortos animados, se usan para hacer animaciones, ¿sí? Sí.
Incluso videojuegos, hay algunos casos, creo que se hacen con Blender también. Es
una
herramienta muy potente en realidad.
Sí, hay varios videojuegos. Si querés nos vamos a un tema. Vamos al próximo tema, que es de Arbolito y se llama No Somos Nada.
Agotamiento físico y mental, la lamparita que se apaga. Un día menos para pensar, un día menos nada más. Mira al espejo, mírate a vos, sale un poquito a respirar. El mundo explota, no queda nada, no lo supimos disfrutar. No somos nada, nada más que lo que somos hoy. Solo un granito loco en el espacio. Ponete el vestido que más te va, y esos taquitos que me encantan. Regálale flores a este corazón que está esperando como vos. No somos nada, nada más que lo que somos. Solo un granito loco en el espacio. Menos mal que estás acá conmigo. Tanto manto azul de la creación y del infierno abominable se cayó de tu mostrador. Algo aprendimos con los años. No somos nada, nada más de lo que somos. Solo un granito loco. Nada, nada más que lo que somos. Solo un granito loco en el espacio.
Y vamos, este es el,
este es el tercer bloque
de la oveja electrónica. Y me parece que tenemos a alguien que va a salir ahora en vivo. Acá que antes se frustró la conversación.
Exactamente, que... los problemas técnicos que siempre nos juegan en contra, pero me parece que ya está, ¿no?
Así es, estamos hablando con Germán, el realizador, la mente maestra atrás de la educación prohibida. Germán, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenas noches. Ahí ya estamos bien. ¿Se escucha bien?
Sí, perfectamente, sí, Germán.
Se escucha.
Bueno, perfecto. ¿Cómo
estás? Bueno, contanos un poco dónde estás, porque
bueno, es medio...
Contanos un poco dónde estás, porque es medio loco. Nosotros estamos, creo que a 15 cuadras de donde estás vos presentando, terminando de presentar la película en este momento. ¿Cómo fue la proyección ahí?
Estamos en una sociedad de fomento que se llama Meridiano, quinto, si no me equivoco, acá en la calle 67. Y bueno, no, la verdad es que la película, como ustedes saben, se está proyectando de forma independiente en diferentes espacios, centro de estudiantes, centro de formación docente, universidades, salas, digamos, espacios barriales, y este es uno de ellos, y al que podemos y nos alcanza el tiempo, vamos, y bueno, conversamos después con la gente que vio la película, ¿no? Así que justo caímos acá.
Sí, bastante interesante. Y bueno, hace tres semanas, ¿no? Tres semanas que se estrenó.
El lunes se cumplen tres semanas, sí.
Y contanos un poco, digamos, cuál era la idea que querían plasmar con el documental y, digamos, y cómo fue la coproducción.
Nosotros queríamos con el documental abrir un debate. Entonces, el documental, más allá de que es una película, digamos, y tiene todos los elementos de una película, no documental, y sus condicionantes también, principalmente es una herramienta para implantar un debate, para generar discusión sobre un tema que nos parecía pertinente, nos parecía una discusión que tal vez en muchos espacios no se da, y bueno, ese es un poco el objetivo. Entonces, toda la lógica de la estructura como se armó la película está muy democratizada, digamos, no solo desde cómo se distribuye y se comparte la película, sino también desde cómo se pensó. Entonces, si bien no pudimos hacer una realización colaborativa, es decir, el guión sí lo hicimos nosotros, la investigación lo hicimos nosotros. Cuando vimos la necesidad, digamos, de reunir el presupuesto para financiar parte de la película, recurrimos a la financiación colectiva, y es decir, que contamos con 704 coproductores que a través de internet colaboraron a partir de 10 pesos. Y bueno, de alguna forma, eso muestra que el proyecto es más que independiente, ¿no? Porque es gente que colaboró con esto.
Sí, o sea, la financiación fue de manera colectiva.
Sí.
Buenísimo. Y bueno, ¿y qué repercusión tuvieron después de estas, por lo menos de estas primeras tres semanas de la película ahí disponible para que todos la vean en internet, digamos, y en estas en estas proyecciones centros que se hacen en centros culturales, en sociedades, en fomentos, en barrios?
En principio los números, digamos, son como lo más fenomenal, o sea, la cantidad de gente que la vio, la cantidad de gente que la comparte y demás, ya es muchísimo para nosotros. Estamos por llegar a los 3 millones de reproducciones en internet, lo que es increíble. Y además de eso, ha habido, desde luego, como era de esperarse, como nos interesaba a nosotros, ha habido reflexiones, críticas, ¿no? Hay gente que se ha dedicado a ver la película y a hacer una crítica profunda. Ha habido de todo, y nos interesa de eso, más que nada, las críticas constructivas, es que alimenta, ¿no?, este debate, y que no, por lo menos nos obliga a sentarnos a hablar y a discutir sobre este tema, ¿no?, que no es menor, a ver, bueno, cómo aprendemos, ¿no?, bueno, y cuáles son las lógicas que están detrás de lo que creemos nosotros, que es la educación, la pedagogía. Yo creo que eso es lo más interesante que pasó en estas semanas, y ojalá siga sucediendo esto y no se lleve a mayor escala.
No, de hecho hay mucha repercusión y hay muchos sitios de internet, como vos decís, bien decís, digamos, hay mucha gente que la vio, y también, como vos bien decís, ahí empieza a haber muchos sitios y muchos espacios en los cuales, como vos decís, digamos, critican, digamos, ciertas posturas o cierta forma de lo que dice el documental, digamos. Digo porque, por ejemplo, yo leí, digamos, yo vi el documental, vi la educación prohibida, y también le empecé a leer en varios sitios de internet, por ejemplo, no sé, te tiro uno como para entrar en charla, no sé, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, no sé, el proyecto...
Una de las primeras críticas que...
Sí, el proyecto anexo, digamos, hace, o sea, hace críticas así como... Como que, no sé, como que ofenden y degradan a los docentes, por ejemplo. Ajá. No sé, dice, ¿no?, en la crítica, digamos, es interesante, digamos, porque de alguna manera, digamos, mucha gente que de alguna manera se sintió tocada, ¿no?, por el documental.
Así es, sí, bueno, hay mucha gente que se sintió tocada para bien y otra que se sintió tocada para mal. Otra, bueno, que estoy también escuchando comentarios, ¿no?, de gente que al principio se sintió como muy tocada y después la volvió a ver la película y reencontró otra visión, ¿no es cierto? Porque claramente lo que puede ser al principio de la película, en el caso puntual de eso, ¿no?, algo que pueda sentirse alguien o alguien en particular agredido, al final de la película se da vuelta completamente, ¿no?, porque se revaloriza el rol del docente desde un lugar que normalmente no se lo valoriza, ¿no?, desde un lugar emocional, desde un lugar de ser humano y de un aporte a la vida de la persona que es notable. Entonces eso es algo que también hay que medir, no sé, hay veces que me da la impresión, digamos, de que, bueno, la película hay gente que se queda más con unas partes que con otras, y la película hay que verla como un todo, ¿no? Pero así también hay que verla como algo que, bueno, que es perfectible, digamos, que es algo que está en proceso de transformación, que no es mi palabra, no es una palabra final, digamos, es como una primera piedra que lanzamos, una primera chispa que luego se irá transformando, ¿no? Entonces, en algún momento la teníamos que estrenar, porque si no, no terminábamos nunca, y un poco lo que dice la película es eso, que nunca dejamos de aprender. Entonces, siguiendo esa línea, esto que está pasando, estos debates, estas reflexiones, nos enseñan muchísimo a nosotros, ¿no? De eso aprendemos muchísimo, para futuros proyectos, y creo que para que también el debate no quede solamente en nuestra postura de la educación, ¿no?, en la postura que toma la película. Ahora, sí me parece más interesante aquellas críticas que, bueno, en algunas de estas que mencionaste hay, que no se centran en la película, en lo que está bien de esta manera de la película, sino que se centran en el tema, ¿no? Empezar a hablar de lo que habla de la película. Que creo que eso es lo más rico, ¿no?
Bueno, y una discusión que también, obviamente, que es vieja, digamos, pero que también trae la película, que también muchos critican, es la cuestión esta de la educación pública versus la educación privada.
Ajá. Sí, yo creo que nosotros desde la película no quisimos traer ese debate. Yo, la verdad es que al principio de la película lo dejamos bastante, bueno, tratamos de dejarlo bastante claro, y es decir, que más allá de las escuelas públicas, las escuelas privadas, las escuelas de gestión social, que hay escuelas de todo tipo, pero hay una lógica que subyace a todas estas estructuras de todas estas escuelas, o sea, un ideal de escuela, que ese es el que critica la película. Entonces, esta película en ese sentido... critica la idea lógica, la lógica de la escuela, que puede ser pública y privada, digamos, va mucho más allá que el tema de la gestión, que de nuevo me parece un tema que sí es importante discutir, pero no es central en la película, ¿no?
No, no, yo te lo menciono porque, digamos, en esta coyuntura, digamos, en la que vivimos en Argentina, en donde de alguna manera hay, de alguna manera uno puede ver posiciones en torno a diversos temas muy polarizadas, digamos, hay mucha gente que de alguna manera criticó justamente eso, es la cuestión de que, no sé por qué, habrán pensado que se degrada, digamos, a la universidad, a la a educación pública, digamos. No sé, me llamó la atención, digamos, ese, la sí, cuestión es esa crítica.
Bueno, desde igual eso también no es a mí igual, ya te digo, no me preocupa tanto porque es tan fácil como que me lo pregunten, digamos, y nosotros apoyamos 100% la escuela pública. Nos gustaría, y es un poco el sueño de esta película, que estas experiencias que se ven en la película empiecen a suceder dentro de las escuelas públicas, que existan los espacios para que sucedan ahí, porque creemos que pueden suceder ahí, ¿no? Entonces, que no hace falta tomarlas así como están de libro e implantarlas en la escuela pública, pero sí que tiene que haber el espacio, porque muchos docentes de la escuela pública nos manifiestan eso, ¿no? La imposibilidad a veces ante trabas burocráticas para hacer cosas diferentes. En algunos casos sí, en algunos casos no, pero políticamente nuestra posición es esa, es, hey, esto no es solamente algo que se da en un marco privado. Los marcos privados, en general, hasta muchas experiencias, te cuento, tuvieron que recurrir a marcos privados porque no lo podían hacer desde espacios públicos, ¿no?
Claro.
Y creo que es algo notable que vamos a empezar a profundizar en esa discusión una vez que sigamos, ¿no? Con lo que sigue, con la película, con la discusión.
¿Qué tal, Germán? Sebastián te saluda ahí. ¿Puede ser que esta película también, porque yo no la vi algunos avances nada más, es a lo que me debo, está pensada también desde la perspectiva de la del modelo de educación popular?
La película en ese sentido toma muchas cosas y muchas experiencias y modelos educativos no convencionales y propuestas como revolucionarias, incluida la educación popular. Lamentablemente no hay tantas experiencias ni referentes de educación popular como nos hubiese gustado, pero hay bastantes. Sí, retoma muchas de las críticas que se hacen desde los movimientos de educación popular y los bachilleratos populares, ¿no?
Claro.
El trabajo de Freire y la pedagogía libertaria también. Entonces, es como uno de los elementos a tener en cuenta en esta reflexión, ¿no?
No, y de hecho también otra de las críticas, digo, que leí con respecto al documental es la cuestión esta de la desescolarización versus la educación popular, digamos, digamos una cosa así.
Ajá.
O sea, la cuestión...
Esa no lo
vi. Ah, bueno. No, digamos, algunas cosas, viste, pensadas más en la cuestión de desescolarizar. O sea, no sé, leí...
Otro modelo, otra visión de la educación que es posible, digamos, donde...
Sí, leí varias...
Yo lo que pasa es que no conozco todo lo que existe, ¿no? Pero,
no, obviamente.
Pero sí conozco muchas experiencias, no hablo de la crítica, hablo de experiencias.
Sí,
sí conozco muchas experiencias pedagógicas que conjugan esas dos cosas que pareciera no poder encontrarse.
Sí.
Y que se encuentra totalmente, ¿no? Lo que son las comunidades de aprendizaje son una mezcla entre iniciativas de desescolarización, porque no hay una no tienen instituciones de escolarización, pero la construcción del proceso educativo es completamente comunal, digamos, es atravesado por las necesidades del barrio, de ese grupo de gente, de ese grupo de personas, es atravesado por una estructura democrática, digamos. Entonces, ahí es donde se encuentran las lógicas para mí de los bachilleratos populares y la desescolarización se cruzan, por ejemplo. Entonces, yo creo que no todo es tan blanco y negro como a veces se plantea, y un poco lo que la película viene a decir es eso, ¿no? Que hay términos medios, de que hay otras cosas que se pueden ver de otra manera, y tratar de seguir en eso, ¿no? En esa discusión.
Sí, Germán, y otra cosa que quería preguntarte, que por ahí es interesante. Yo vengo, viste, de la Facultad de Periodismo.
Así
es. Ahí. Y una de las cosas que vemos, viste, son las teorías de comunicación, todo lo que trabajan ahí, y vemos diferentes ramas de las ciencias humanísticas. Entonces te quería preguntar en ese sentido, ¿cómo se compone o cómo fue su equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Sociólogos, antropólogos, comunicadores, diseñadores? Contar cómo fue eso y cómo interactuaban cada un equipo, digamos, para llevar este ambicioso proyecto que hoy es, sí, que hoy es una realidad.
Este proyecto es completamente atípico y completamente independiente, y en ese sentido irresponsable, porque no nos propusimos, digamos, seguir una línea una línea de trabajo particular, digamos. Yo empecé, yo tengo una formación terciaria en producción audiovisual y algo de comunicación, y empecé desde ese lugar buscando experiencias que me interesaban, siguiendo mi interés, y al poco al tiempo se fue sumando gente de diversas ramas, pero ninguno de nosotros en el equipo central tenemos ningún título de grado ni nada por el estilo. Nosotros sí, obviamente, nos enriquecimos de experiencias y de referentes que algunos tienen, otros no, pero más que nada tienen experiencias, ¿no? Tienen mucha experiencia en el tema, estas personas que entrevistamos principalmente.
Claro, rompe con el paradigma que está instalado, digamos, claro, ahí.
Y ahí es donde se fue construyendo, digamos, un poco nuestra identidad, nuestra formación también, ¿no? Entonces, un poco la lógica desde la comunicación es, nosotros lo fuimos haciendo sobre la marcha, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me fascina el montaje, y si bien no me considero, digamos, no considero que soy muy bueno ni nada, me puedo defender, y por ejemplo todo lo que es el montaje de la película lo hice yo solo en una computadora, ¿no? Y hay personas del grupo que no son, por ejemplo, diseñadores ni ilustradores, pero sí se mandaron a hacer ilustraciones de algunos capítulos, y sí se mandaron a hacer ¿cómo se llama? El diseño del sitio web y el desarrollo del sitio web y demás. Entonces todos casi que vamos aprendiendo en el camino.
Fue todo un aprendizaje, un seguimiento o algo a seguir, y que supongo que hubo bastantes reorientaciones, repensar el objetivo inicial que tenían, ¿no?
Totalmente, eso sí, eso constantemente, y es lógico cómo se hizo la película. Y lo que sí también es que muchas personas trabajaron desde otros espacios colaborando, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los espacios técnicos, en lo que fue el rodaje de la ficción, hay un equipo de personas que obviamente se dedicaba a eso y que apoyó el proyecto prestando sus días para trabajar en eso, ¿no? También hay otro equipo de personas, por ejemplo, de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, que realizaron series de animaciones, o sea, pedazos de animaciones son todos diferentes porque son de diferentes grupos de animadores, ¿no?
Claro, entonces, es lo que enriquece.
Lo mismo la música, digamos. Ahí hay una lógica que nosotros liberamos un poco a aquel que estaba interesado y invitamos a participar, y bueno, pues fuimos eligiendo, ¿no? De acuerdo a nuestro criterio, pero siempre abierto a las posibilidades, ¿no? De que esta construcción colectiva no partiera de una acreditación, como decíamos, como nosotros no estábamos acreditados, digamos, no era lo que nos interesaba, sino más bien desde el compromiso con el proyecto, ¿no?
Exactamente, y por último, para ir cerrando por ahí, me gustaría saber, bueno, ¿cuál fue la motivación, el disparador que te hizo a vos, bueno, vamos a hacer una película de esta ambición, sobre este tema, y que yo, se terminó?
Sí, mi interés desde la secundaria siempre fue la educación, siempre me pregunté qué otros tipos de experiencias existían, qué otros tipos de experiencias educativas existían que no funcionasen de la misma manera. Yo veía muchas incoherencias dentro del sistema, desde lo que se decía, desde el discurso, a lo que se practicaba, se veía en la práctica, ¿no? Se hablaba de valores humanos, derechos humanos, y después en la práctica no existía ese respeto, no existía esa democracia, no existía esa libertad, no existía la solidaridad, era casi una broma, digamos. La lógica de la cooperación estaban totalmente desacreditadas por la competencia misma que producía el sistema. Entonces, yo veía todo eso y siempre me pareció, me pregunté si no había alguien más que se lo había cuestionado, ¿no? Ya desde el conocimiento de un chico de secundaria. Y bueno, ese interés, digamos, siempre lo tuve, y cuando ya tenía un recurso, digamos, audiovisual, una cámara y un trípode para salir a hacer preguntas, digamos, me lancé sobre eso que a mí me interesaba. Y bueno, después eso se fue complementando, ¿no? Porque a medida que descubrí, hice las primeras entrevistas, descubrí un mundo, ¿no?
Mira, qué bueno. Y bueno, ya creo que estamos. Y lo último ahí, ¿dónde pueden, o está, supongo, en el sitio web, dónde pueden ir a verlo ahora acá en La Plata, en la región, ¿no?
Tengo entendido que la semana que viene hay un par de proyecciones en el sitio web, en educacionprohibida.com. Pueden ver un mapa con todas las proyecciones que hay próximas y se pueden acercar a las proyecciones que estarán en La Plata o en Buenos Aires o alrededores. Y bueno, están más que invitados también a verla por internet y a descargar la película y a compartirla.
Bueno, perfecto. Estaremos yendo entonces.
Muchísimas gracias por haber pasado por la Oveja Electrónica y comentado esto Así que muchas gracias,
Bueno,
Germán.
Gracias a ustedes. Y bueno, acá les mando un saludo a uno de los de los miembros del equipo, digamos, de trabajo de la educación prohibida, que es Franco Iacomela, que los conoce, que se ha hablado varias veces con ustedes, me ha dicho.
Ah, bueno. Mirá vos, así sí, que, conocido de la casa.
Claro, así mismo. Así que bueno, les mando un abrazo.
Bueno,
muchas gracias a
ustedes. Un abrazo para él también. Chau, gracias,
Chau, chau.
Bueno, acabamos de hablar con Germán de la educación prohibida. Como él dijo, si quieren entrar, entren al sitio web www.educacionprohibida.com. Pueden ver un mapa donde están todas las proyecciones que se están haciendo. También te lo puedes descargar directamente desde la página, el documental entero, y te lo puedes ver.
Hay que dejar, destacar que es 100% gratuito.
Sí. Ahí. Y además es interesante para compartirlo y bueno, para abrir un poco el debate en torno a la educación.
Dar otra cara. Bueno, creo que tenemos un tema más, ¿no?
Sí, seguimos con un tema. Vamos a escuchar a Murga Garrate y Catalina con un tema que se llama Globalización.
Y ninguna comunidad, hermanitos de luz, seres de energía, ninguna comunidad, por más hermética que permanezca, por más enclaustrada que aparente ser, por más alternativa que intente conducirse, ha logrado escapar al menos a los coletazos del fenómeno social mundial de la globalización.
El mundo está tan globalizado, la riqueza global. Es global el mercado, y el que no lo aprenda, se cierre y no entienda, ya no va a producir, ya no va a progresar. El mundo está abierto y cercano, el producto es global, pero no el ciudadano. Yo me globalizo, tú te globalizas, pero ustedes ahí y nosotros acá.
A ver si entendés, vos no sos europeo.
Si venís por acá, te pegamos un voleo.
El juego no es ese, no vale meterse. El lugar para vivir no se debe cambiar. Globalicen allá, en su pueblo lejano. ¿Qué le puede explicar a los africanos?
Que no se nos vengan, que salgan, que vuelvan. No es lo mismo emigrar que globalizar.
Para atrás, latino pelotudo.
¿Para qué te pensás que está hecho este muro?
La entrada y la visa no se globalizan.
Vuélvase para atrás, globalice en su hogar.
Globalizo de acá como un tipo educado.
Mientras veo pasar a los globalizados,
el mundo está cerca de puertas abiertas, pero no para entrar. ¿De qué mierda me hablas? Europa está poniéndose fea. La crisis llegó y subió la marea, y el barco se hunde y el pánico cunde.
Por acá todo mal, es un miedo global.
Por allá está mejor, no sé cómo hicieron, tan sudacas que son, qué culo tuvieron.
Estamos pensando en ir aprontando las valijas para ir a probar suerte allá.
No nos guarden rencor por lo dicho antes, somos gente de bien, somos laburantes.
Permiso, sudacas de las vacas flacas, háganos un lugar, queremos trabajar.
Adelante otra vez, siéntase como en casa, la tortilla giró, como a veces pasa. Comparta este suelo, igual que su abuelo, esta tierra global, y recuérdelo, y recuérdelo.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Y un dos va.
Capitán del espacio es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probás y te enamorarás. Capitán, es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor.
Es el mejor
alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Karadakian. Capitán, es lo que hay.
¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista?
Capitán del espacio.
espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probás una vez y te enamorarás, capitán, es lo que hay.
Como un ángel de merengue y dulce de leche.
Che, que va.
Che, che, revolución, che.
Seguimos en la Oveja Electrónica.
Así es, vamos a mandar un saludo al compañero Domingo, que nos dice que este domingo, justamente a las 6:30, en el Centro Cultural Alegro Manantropo de Ensenada, que es calle La Merced al 300, más o menos mitad de cuadra,
sí.
A las 6:30 de la tarde van a pasar otra vez la Educación Prohibida, y a partir de las 2 va a haber una feria, van a hacer talleres de murales y otro par de cosas más que pueden ir y darse una vuelta.
Qué bueno, interesantísimo la verdad.
Así es. Bueno. ¿Qué tenemos? ¿Hay eventos? ¿Hay algo más? No,
no, vos me estaban hablando recién que hay un músico que no sé bien quién es, que va a sacar un disco en papel.
Ah, Beck. Beck. Beck es famoso porque en una época había un tema de él que estaba en todas las máquinas con Windows.
¿Sí?
Le venía como
¿sí?
la música de muestra para que vos pruebes que podías escuchar música en tu computadora, venía un tema de Beck.
Mirá, para mí es la primera vez que lo escucho, che, la verdad.
No,
que
eso no... yo alguna vez escuché no, algún video eso que hablaba en español, ¿no? Tiene una canción que habla en español. ¿Luce?
Sí.
Ah, esa, tenés razón, soy un perdedor. Sí,
bueno, algún día la vamos a pasar.
Pero pará, ¿pero cómo es esto del papel? ¿Qué?
Que en vez de grabar la canción, te da las partituras con todos los temas que él compuso, nuevos y originales, sí. Y vos las tenés que interpretar.
Mirá qué loco. Y quien no tiene habilidad como yo para interpretarlo, ¿cómo hace? Se jode.
No, le buscas a un músico conocido, le das algo a cambio y él te va a interpretar los temas.
Mirá, no, bueno, pero en la búsqueda de los músicos por hacer alguna cosa, ¿viste? Sí, es interesante.
Sí, pero además está bueno esto que hablamos de otras formas de gestionar los proyectos. Hay, hablamos muchas veces de Kickstarter y ahora hay bandas que están, en vez de, qué sé yo, firmar un contrato con una discográfica, ponen un proyecto en Kickstarter y dicen queremos, no sé, $1,000 para grabar nuestro disco, a ver de todo nuestro fan qué hacen. Y vos pones algo y después te dan a cambio un disco, te dan un póster, una canción hecha a medida para vos y cosas por el estilo.
Sí, no, este es interesante, ¿eh? Cambia un poco de alguna manera la forma en que habitualmente esas bandas llegan a conseguir dinero, ¿no? En general.
Y relacionarse con su público, digamos, ahí.
Y sí, porque
otro paradigma.
Y bueno, ahora que está todo esto de internet y todo esto de la comunicación, digamos, cada vez más, digamos, es como que los discos y las bandas y todo eso tratan de generar, supongo yo, como como una gran historia en donde están involucrados los que escuchan, digamos. ¿Entendés? Como algo más real, más de algo más de compromiso, digamos.
Sí, es como que tenés otro tipo de vínculo con el artista, no es que te dan pedacito de plástico y ahí está la música, sino que es como que vos, no sé si lo ves como un amigo del artista, pero como ves que es alguien más cercano y vos vas a decir, che, mirá, te pago para que vos me toques un tema, y vos sentís que le estás pagando para eso, que lo estás ayudando a que él te dé música.
Igual es bastante, yo creo que es bastante jodido digamos, en un entorno como el en el que vivimos, digamos, que alguien decida, digamos, darle plata a un artista para una canción, digamos, para que haga música, es bastante difícil.
No, pero ¿no? Hablamos otro. Hace mucho hablamos con Marcos, que él te hacía temas a pedido.
Sí.
Pero, por ejemplo, una banda rara que escucha en Estados Unidos, estaba por la época de Navidad, hacía un sorteo, y vos ponías, creo que era $1 para comprar un número virtual, sorteaban 100 personas, y te hacían de los temas de un disco nuevo que tenían, vos decías, bueno, quiero este, con una letra que cuente algo que vos se te ocurrió que tenía que contar, y el tipo te grababa el tema.
Mira, y experiencias acá hay un montón, ¿no? De así que se compran discos por anticipado y
sí.
Se junta la plata para.
Sí, acá hay una banda que me gusta, se llama Panza, que justamente la manager es locutora y operadora en Radio La Tribu, que hizo toda la producción de un disco en forma que no existía y vos pagabas, creo que eran $50 o algo así, para ayudarlos a grabar el disco. Y a cambio, cuando estaba listo, a mí me llegó un disco triple, me llegó un póster, me llegó un papel que todavía no entiendo bien qué es lo que me quiere decir. me llegó un disco con mi nombre en el disco.
Ah, wow.
Ah, mierda, qué bueno.
Y después un montón de material también de promoción.
Y todo eso por 50 pesos nada más, una ganga hoy en día con lo que sale un CD tradicional, por ejemplo.
Sí, pero además vos lo ves y la cajita es... Sí. No es una caja común, sino está linda, tiene grabados en color, tiene cosas en relieve.
Mira que dices estas cosas, me acuerdo que hace 5 o 6 años atrás, uno de los artistas, no sé, creo que un artista nacional, incluso había sacado un disco que era un experimento, algo, una cuestión conceptual, donde venía la caja y uno esperaba, habitualmente iba a pagar el disco, pero no venía sin disco, venía sin nada, estaba vacío. Ahí, y solo venían las letras del tema.
Bueno, está bien.
Qué sé yo, estas cosas interesantes.
Bueno. ¿Qué les parece?
Nos vemos
seguimos.
La semana que viene.
Sí, seguimos el jueves que viene a las 9 de la noche. Hasta luego.
Nos vemos.
Horas por FM Futura continúa la lucha.